y haremos la segunda lectura, que es Primera de Pedro, capítulo 1 y versos del 13 hasta el 25. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 hasta el 25. Es la última parte de este primer capítulo de Primera de Pedro. Del 13 al 25. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Seguramente todos conocéis bien una de las parábolas que contó el Señor Jesucristo, la del sembrador, que ha sido esta mañana la primera lectura que se ha hecho. Cómo el sembrador sale, ¿verdad?, para sembrar la semilla, y cómo esa semilla cae en diferentes tipos de tierra. Se nos habla de cuatro diferentes tipos o clases de tierra. Primero, junto al camino, después en pedregales, en tercer lugar, entre espinos, y en cuarto lugar, en buena tierra. Y probablemente todos nosotros somos como alguno de esos cuatro tipos de tierra. En todos nuestros oídos y mentes y corazones se ha sembrado la semilla. Pero, ¿qué ha pasado con la semilla en el caso de cada uno de nosotros? Es decir, ¿qué tipo de tierra somos o hemos sido al recibir la influencia de la semilla espiritual, la palabra de Dios, en nuestras mentes y corazones? ¿Qué hemos hecho con la semilla que se ha sembrado en nuestras mentes y corazones? Esa es la gran pregunta que me gustaría que nos hiciéramos esta mañana. Llegamos hoy a la última parte del primer capítulo de Primera de Pedro, que son los últimos cuatro versículos, del 22 al 25. No sé si habéis notado al hacer la lectura hace un momento cuál es el énfasis en estos cuatro versículos. Pues os lo digo, el énfasis está en la palabra de Dios. Ese es el énfasis. A veces no vemos estos detalles cuando estamos leyendo la Biblia, pero el énfasis claramente de estos cuatro versículos, 1 de Pedro 1, del 22 al 25, es la palabra de Dios, la palabra de Dios. Dejadme que os lo demuestre rápidamente. Versículo 23 dice, siendo renacidos, hablando de ese nacimiento espiritual, ¿verdad? Siendo renacidos, ¿cómo? No de simiente corruptible, sino de incorruptible. ¿Cuál es esa simiente incorruptible? Por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. ¿Lo veis? La palabra de Dios fue lo que usó el Señor para llevarnos, a los que hoy somos creyentes, a un nacimiento espiritual, por esa simiente incorruptible, imperecedera, que es la palabra de Dios. Pero si damos un salto al versículo 25, leemos, mas la palabra del Señor, ¿lo veis otra vez? La palabra del Señor permanece para siempre, en contraste con la hierba, con las cosas que mueren, que se estropean, que se perecen, dice, no, la palabra del Señor permanece para siempre. Y en la segunda parte del 25, otra vez, y esa es la palabra, otra vez, tercera vez, la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. O sea que tres veces, en solo cuatro versículos, se habla de la palabra, la palabra, la palabra. Pero como si fuera poco, hay también otras referencias a la palabra de Dios aquí. Por ejemplo, en el versículo 22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Por la obediencia a la verdad. ¿Cuál es esa verdad que hemos obedecido si hoy somos creyentes? Pues es otra vez la verdad del Evangelio. Es la verdad de la palabra de Dios. Entonces, aunque uno ponga la frase obediencia a la palabra de Dios, la verdad aquí significa eso, significa la palabra de Dios. Entonces hay un fuerte énfasis en lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro, un fuerte énfasis en la centralidad, en la importancia en nuestras vidas de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, lo que quiero que veamos esta mañana es la palabra de Dios como semilla, como simiente incorruptible, como semilla espiritual. La palabra de Dios es así, es como si fuera una pequeña semilla, pero espiritual, que cuando la leemos, cuando la oímos, va entrando en nuestros oídos y mentes y corazones y va haciendo su obra dentro de nosotros. Para llevarnos, como veremos ahora, a la salvación y luego después también para seguir obrando en nosotros. La palabra de Dios como una semilla espiritual tan poderosa dentro de nosotros. Es lo que vemos aquí en el versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente. Simiente significa semilla. No de semilla corruptible o perecedera, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Y podemos hablar de cuatro etapas. Y estas cuatro etapas van a ser los cuatro puntos principales de este mensaje esta mañana. Cuatro etapas por las cuales pasa la semilla, tanto la semilla normal, la semilla física, como también la semilla espiritual, que es la palabra de Dios. Entonces vamos con la primera de las cuatro etapas por las que va pasando la semilla de la palabra de Dios. Lo primero es que la semilla se siembra. Es la siembra, ¿verdad?, de la semilla espiritual, la palabra de Dios, el Evangelio. Esto lo hemos visto en la primera lectura y en esa parábola del sembrador. Lo primero que nos dice el Señor, evidentemente, es que hay alguien que va sembrando la semilla. No puede pasar nada si no empezamos por ahí. Primero hay que sembrar la semilla. Sin siembra, ¿cómo va a haber cosecha? Para que haya fruto, para que crezcan los cereales o lo que sea, alguien o una máquina hoy día, pues tiene que sembrar la semilla. Y es la primera etapa en ese desarrollo de la semilla en las personas, la palabra de Dios. Esto lo vemos aquí al final, en el 25, dice en la segunda parte, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Lo veis? La palabra de Dios se siembra cuando se anuncia el mensaje del Evangelio. Cuando alguien habla de Cristo, cuando alguien habla con alguien o predica incluso a mucha gente del mensaje de Cristo, ¿qué está pasando? Se está sembrando la semilla espiritual en los oídos y en las mentes y en los corazones de la gente. Es lo primero que hay que hacer, sembrar la semilla de la palabra de Dios. Es lo que llamamos evangelización. Es transmitir la buena noticia sobre lo que Jesús vino a hacer para salvarnos del pecado, del infierno. Es sembrar, transmitir el mensaje a la gente. Las personas creyentes a las que Pedro estaba escribiendo esta carta eran creyentes, ¿por qué? Porque en algún momento de sus vidas se había sembrado el Evangelio en sus mentes y corazones y habían respondido con fe, se habían convertido, eran ya creyentes y todo empezó con la siembra del Evangelio en sus mentes y corazones. Y Dios había usado esa siembra. No sabemos quiénes habían sembrado la semilla en el caso de estos creyentes a los que Pedro está escribiendo esta carta, que ahora están como esparcidos en lo que hoy es Turquía, en esa zona enorme de Turquía, estaban esparcidos, pero todavía empezado con la siembra de la palabra de Dios en sus mentes y corazones, y a raíz de esa siembra se habían convertido, ¿verdad? Y ahora eran cristianos, eran creyentes. Entonces, esta es la primera etapa, cuando se siembra la semilla en el corazón de la persona. Y lo que quiero preguntaros de forma personal, no importa si sois creyentes o todavía no, o no estáis seguros si sí o si no, pero os quiero preguntar a todos y a mí mismo, ¿no? ¿Qué hemos hecho con la semilla de la palabra de Dios que se ha sembrado en nosotros? No hay nadie aquí, no hay nadie aquí que pueda decir que nunca ha escuchado nada de la palabra de Dios. Sería mentira decir eso. Estamos aquí. Y por muy mal que yo predique o por muy mal que se explique la palabra de Dios, pero todos nosotros hemos tenido en algún momento o en muchísimos momentos de nuestra vida el privilegio de recibir la semilla de la palabra de Dios en nuestros oídos, mentes y corazones. ¿Qué hemos hecho con esa semilla? ¿Qué estamos haciendo con ella? ¿Qué clase de tierra hemos sido nosotros al recibir la influencia quizás de nuestros padres o abuelos o hermanos o algún amigo o aquel compañero que nos habló en el trabajo del Evangelio? No importa, pero ¿qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo con la semilla de la palabra de Dios que ha entrado en nuestro ser, en nuestra mente y en nuestro corazón? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo? ¿Sabéis? Un día, cuando tengamos que comparecer ante Dios, nos daremos cuenta de nuestra gran responsabilidad en cuanto a qué habremos hecho con la palabra de Dios. Creo que muchas veces no somos conscientes de la solemne responsabilidad que es el haber oído, el haber recibido la influencia de la poderosa simiente incorruptible de la palabra de Dios en nuestras vidas. En muchos casos, desde nacer, desde pequeños. La palabra de Dios, la palabra de Dios. Estamos hablando de la iglesia perseguida, donde no tienen ese privilegio, donde tienen un montón de restricciones, limitaciones, no pueden hablar libremente, ni siquiera en sus propias casas. Sabéis que hay países de este mundo, y no pocos países, donde ni siquiera los padres creyentes están permitidos enseñar a sus propios hijos menores la palabra de Dios en casa. Padres creyentes, como muchos de nosotros que somos padres creyentes o lo hemos sido, ni siquiera pueden legalmente enseñar a sus propios hijos cuando van creciendo nada de la palabra de Dios. Eso va en contra de la ley. Pero aquí estamos nosotros, y muchos de nosotros, por no decir casi todos nosotros, hemos tenido privilegios. Vivimos en un país donde sí, en el pasado ha habido muchos tiempos de persecución aquí en España, también de restricciones, de persecución de los creyentes, pero hoy por hoy no podemos decir que haya tanta persecución. Vale, habrá algo de persecución y persecución social, aunque no sea persecución legal por las autoridades, es verdad. Pero por otra parte hemos tenido y tenemos todavía bastante libertad, bastantes privilegios. Tenemos una librería ahí fuera donde podemos comprar buenos libros, aparte de Biblias. Y todo esto es semilla. Pero valoramos la semilla espiritual que Dios está sembrando en nuestros corazones. ¿Cuál ha sido mi respuesta, tu respuesta a la semilla? ¿Hemos sido quizás tierra un poquito dura? ¿O hemos sido tierra muy receptiva a la palabra de Dios? Bueno, hay una segunda etapa. Primero, la semilla se siembra y en segundo lugar, la semilla germina. Creo que es la palabra que habría que usar. La germinación de la semilla es la esperanza de todos los que siembran cualquier tipo de semilla. Es la vida que se produce desde la semilla. Lo que cada agricultor o cada persona que siembra, cada sembrador espera es que esa semilla, aunque sea muy pequeña, ¿verdad? Pero que esa semilla de ahí salga vida, que se produzca vida. Que esa pequeña semilla, aunque no se vea porque esté debajo de la tierra o donde sea, pero de esa semilla pueda salir, aunque sea durante unas semanas y meses, mucho tiempo, poco a poco, casi para no poder percibir ningún cambio, ningún crecimiento, pero hay vida en esa semilla. Y poco a poco esa vida va creciendo, se va extendiendo. Es cuando se germina la semilla, sea la semilla física o la espiritual. Es un poco como, para poner otra comparación, la concepción de un niño o el nacimiento, ese proceso de germinación de la semilla en el cuerpo de una mujer que está embarazada, ¿qué está pasando dentro de ella, dentro de su cuerpo? Pues también hay otro tipo de semilla creciendo en su cuerpo, formándose como un pequeño niño que casi no se puede ver, es tan pequeñito, ¿verdad? Y luego va creciendo y durante los 9 meses y después sale y ha nacido un niño. Y todo empieza con la germinación de una semilla en el cuerpo de la mujer. Es otra comparación que podemos hacer. Pero ¿cómo funciona esto en el caso de la semilla espiritual, la que es la palabra de Dios? Fijaos otra vez en el versículo 23, dice, siendo renacidos, es una palabra muy importante, renacidos, es lo mismo que hablar de nacer de nuevo, un nuevo nacimiento, como Jesús a Nicodemo, cuando habla de que es necesario que nazcamos desde arriba, que nazcamos de forma espiritual, si queremos entrar, o siquiera si queremos ver el reino de Dios. Es un nuevo nacimiento. La simiente incorruptible de la palabra de Dios cuando germina produce una concepción espiritual y un nacimiento espiritual siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Es lo que llamamos el nuevo nacimiento. También hablamos de una regeneración. Es cuando una persona es regenerada por obra poderosa del Espíritu Santo, que es el que toma esa semilla de la palabra y del Evangelio, y el Espíritu Santo le da vida, vivifica a la persona a través de la semilla de la palabra del Evangelio. El Espíritu Santo es el maestro que regenera a la persona a través de la palabra de Dios. Tenemos otro ejemplo de esto en Santiago 1.18, que es la carta anterior a 1 de Pedro. Santiago 1.18 dice, hablando de Dios, Él de su voluntad, o sea, Dios, el Señor de su voluntad, ¿qué hizo con nosotros, los creyentes? Nos hizo nacer. ¿Cómo nos hizo nacer? Por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Palabras de Santiago o de Jacobo. Dice, Dios de su propia voluntad, a los que hoy somos creyentes, nos hizo nacer, o sea, nacer espiritualmente por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Es decir, la Biblia, no solo Pedro, en primera de Pedro, la Biblia en general nos enseña ese maravilloso proceso o esa maravillosa obra regeneradora del Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que toma la semilla sembrada en el corazón de un ser humano, vivifica la semilla y hace que se produzca vida espiritual en alguien que antes estaba muerto espiritualmente. Es el nuevo nacimiento, es la regeneración, es la causa por la que estamos aquí los que hoy somos creyentes, por esa poderosa obra del Espíritu sobre la palabra de Dios. Y esta es la segunda etapa. La primera, se siembra la semilla, después la semilla germina, y ahora pasamos a la tercera etapa, que es cuando la semilla florece. Se siembra, germina, empieza a tener vida, a crecer, y en tercer lugar, la semilla florece. ¿Sabéis lo que es la nieve mallorquina? No toda la gente sabe esto, no sé por qué, porque yo lo sé por casualidad, lo he leído en algún sitio, alguien lo ha dicho, pero la nieve mallorquina o las nieves de Mallorca no es nieve. Es ese manto blanco de la flor de los almendros. ¿Lo habéis visto en invierno cuando florecen? A veces parece de repente, sales un día o vas con el coche por algunos lugares de aquí, incluso hay un almendro aquí fuera de la iglesia, y a veces ves de repente, oye, qué preciosa la flor del almendro. Y cuando hay un montón de almendros juntos, parece como si fuera un manto de nieve. Esa es la nieve mallorquina o las nieves de Mallorca. Es la flor, la preciosa flor de los almendros. Sabéis que es uno de los árboles frutales más importantes aquí en Mallorca, el almendro, ¿no? Y esa flor, esa nieve, entre comillas, metafórica, es una señal de qué? Es una señal de vida, porque un almendro muerto no va a producir, ¿verdad?, esa flor, no va a florecer para producir ese efecto tan maravilloso como la nieve. Para que haya flor, tiene que haber vida en el almendro, en el árbol, ¿no? Y los almendros y los demás árboles frutales están vivos antes de salir la flor. Pero la flor es una prueba visible y hermosa de que hay vida creciendo en ese árbol, en ese almendro o el tipo de árbol que sea. ¿Pero en qué consiste entonces la flor espiritual? Se siembra la semilla de la palabra, la semilla germina, como hemos visto, ya hay vida, vida espiritual, pero al principio no se ve. A veces alguien ya ha recibido la influencia del Espíritu Santo, hay una obra de regeneración dentro del corazón de la persona, pero todavía no se ve, todavía no lo podemos percibir. Alguien puede ser ya creyente, convertido, regenerado, pero no siempre lo vemos al principio, pero lo vemos cuando sale la flor del árbol. ¿Y cuál es la flor espiritual en este caso? Fijaos otra vez, versículo 22, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. La obediencia a la verdad. Para mí, la obediencia a la verdad es la flor del almendro. Es cuando se ve que la persona ya es cristiana, se ha convertido. Porque vemos evidencia, vemos pruebas. Cuando alguien obedece la verdad, lo que quiere decir es que alguien ha respondido al mensaje sembrado del Evangelio en su corazón, y la persona ha respondido, ¿cómo? Con arrepentimiento de su pecado y con fe o confianza en el Señor Jesucristo. Es la flor espiritual que demuestra que hay vida espiritual en una persona. Hasta que no vemos arrepentimiento, hasta que no vemos confianza en Cristo como Salvador, no podemos estar seguros si esa persona ya es creyente o todavía no. Pero cuando vemos la hermosa flor de la conversión a Cristo, arrepentimiento sincero de sus pecados, confianza plena en Jesús como el único que le puede salvar. Estamos viendo las evidencias de que hay vida ya en esa persona, porque vemos la vida en la flor que se manifiesta en esa persona, su obediencia a la verdad. A veces tendemos a pensar, muchos creyentes, y no quiero ser polémico con lo que voy a decir, pero quizás lo sea un poquito, perdonadme, pero tenemos que considerar el nuevo nacimiento y la conversión como dos formas de describir la misma experiencia de la salvación. Pero en realidad, el nuevo nacimiento es antes de la conversión. Porque primero, estamos muertos espiritualmente, primero tiene que haber una obra regeneradora del Espíritu Santo. Esa poderosa obra, cuando Dios abre nuestro corazón muerto y lo convierte ya en un corazón sensible, un corazón de carne, como dice en Ezequiel, y el Espíritu Santo hace esa poderosa obra dentro de nosotros, y como consecuencia de esa obra regeneradora de nosotros, podemos ya arrepentirnos, podemos ya entender el Evangelio, podemos ya creer por fin en el Señor Jesucristo. La conversión es consecuencia, es el resultado de la poderosa obra del Espíritu Santo en nuestro corazón, llevándonos a un nuevo nacimiento. Son dos cosas relacionadas, pero la causa de nuestra conversión es la regeneración que hace en nosotros el Espíritu Santo de Dios. Entonces, hemos visto tres cosas, y si decimos que somos cristianos, si insistimos en ello, tiene que haber evidencia, tiene que haber pruebas. Tenemos que mirar nuestras vidas y ver si hay en nosotros esa obediencia a la verdad, si hemos respondido o no, porque muchas veces estamos ahí como indecisos. Venimos a la iglesia, escuchamos con respeto lo que se va predicando, etcétera, etcétera. Parecemos como una parte de la familia de la iglesia, pero todavía no ha habido ninguna decisión clara de arrepentirnos y abrazar el mensaje del Evangelio. No te quedes ahí. No nos quedemos ahí. Dejemos que la semilla que se ha sembrado, que está ahí dentro de nosotros, haga su obra para producir esa obediencia, esa aceptación gozosa del mensaje del Evangelio, esa conversión auténtica a Cristo. Sin eso no hay salvación, no hay flor para que podamos ver que hay vida ahí. Entonces, hemos visto la semilla sembrada, hemos visto cómo va germinando en la persona, y hemos visto cuando la semilla florece, y vemos los primeros frutos, la primera evidencia de una conversión, de una regeneración. Pero en cuarto y último lugar, la cuarta etapa por la que pasa la semilla de la palabra de Dios es cuando la semilla fructifica. La semilla se siembra. La semilla germina, la semilla florece como esa nieve mallorquina, y finalmente la semilla fructifica, produce fruto en la persona. Es la cuarta y última etapa. Porque, ¿y si los almendros, después de ver ese precioso manto de aparente nieve aquí en Mallorca, y si después de ver todo eso no hubiera almendras en los árboles, en los almendros, si no hubiera fruto, todo se quedaría en la foto de la flor, la nieve de Mallorca, pero nada más? Se supone que un almendro en su momento tiene que producir fruto, en este caso almendras, y luego se recogen, y luego se venden y se comen, etcétera, etcétera. Se hace ese, ¿cómo se llama?, ese postre tan típico de Mallorca, de la tarta de almendras con helado de almendro y todo esto, helado de, y sí, gastó, exacto. Y pero si no hubiera fruto, todo hubiera sido para nada. O si un manzano no diera manzanas, ¿qué diríamos? Vaya manzano. ¿Para qué sirve si no me da lo que se supone que me tiene que dar cuando llegue el momento en la cosecha? Los árboles frutales existen para dar fruto. Si no dan fruto, pueden ser bonitos, pero útiles no lo son. ¿Cuál es el fruto que produce la semilla espiritual, la palabra de Dios? Hay muchos frutos. Por ejemplo, la oración. ¿Os acordáis de Saulo de Tarso? Cuando el Señor le habló a Ananías, he aquí, él ora. La oración de Saulo ahora, después de su conversión, era distinta de su oración como judío inconverso. La oración es uno de los frutos. Cuando alguien conoce al Señor, no puede evitar orar, porque tiene que hablar con Dios, tiene que hablar con el Señor. El Señor le ha salvado. Hay nueva vida. Y esa nueva vida se tiene que manifestar, entre otras cosas, en una vida de oración, en una relación con Dios. O hambre por la palabra de Dios. Puede ser otro fruto. O querer ser cada vez más como el Señor Jesucristo. Ser más como Él. Crecer en santidad. Pero también la Biblia habla del fruto del Espíritu. Fijaos, el Espíritu es el que nos regenera, el que nos vivifica, pero también hay el fruto del Espíritu. ¿Cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. El Espíritu Santo hace germinar la palabra de Dios en nosotros para que después de aparecer la flor de la conversión, la obediencia a la verdad, se produzca el hermoso fruto del Espíritu. Fijaos en el versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, eso es la conversión, mediante el Espíritu. Ahora fijaos en el para. Para, aquí viene el fruto, o parte del fruto. Para el amor fraternal, no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Qué está diciendo Pedro? Está diciendo, hermanos y hermanas, si somos creyentes de verdad, porque en su momento se nos predicó el Evangelio, hubo esa siembra en el corazón y después el Espíritu Santo hizo germinar la semilla y fuimos regenerados, llegamos a ser nuevas personas y después la conversión, nuestra respuesta al mensaje del Evangelio. Pero Pedro va más allá y dice, pero todo esto es para que haya fruto. Y una parte importante de ese fruto es el amor fraternal. El amor fraternal. Fijaos, en pocas palabras, ¿cuánto se dice aquí sobre ese amor? Yo veo cinco cosas, no voy a entrar en detalles. Es amor fraternal. Es amor por los hermanos en la fe, por los hermanos espirituales. Es amor por la familia de la fe. Tenemos una familia natural, pero si somos creyentes, también tenemos una familia espiritual, ¿no? Y amor por esa familia es parte del fruto de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y es amor genuino, porque dice aquí, amor fraternal no fingido. A veces estamos fingiendo, estamos dando una imagen, pero no es amor sincero, no es amor de verdad. Pero Pedro dice, no, el amor que necesitamos es un amor no fingido, es un amor genuino. Y luego es un amor mutuo, porque dice, amaos unos a otros. No solo que yo te ame a ti, es que tú me ames a mí, aunque te cueste, y lo entiendo, pero tenemos que amarnos unos a otros. Es una relación recíproca o mutua de amor entre unos y otros. Es un amor profundo, dice entrañablemente. Es un amor puro, no un amor egoísta, dice de corazón puro. Aquí vemos cinco características del amor del que Pedro está hablando aquí como parte del fruto de la regeneración y la conversión. Es lo que produce o debe producir en nosotros la semilla espiritual, esa simiente incorruptible que es la palabra de Dios. En 1 Juan 3 leemos, Sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿En qué? En que amamos a los hermanos. Y si no amamos a los hermanos, ¿hasta qué punto podemos decir que hemos pasado de muerte a vida? Si lo sabemos, ¿en qué amamos a los hermanos? Nuestro amor por nuestros hermanos espirituales es una de las evidencias más claras de que hay vida espiritual en nosotros. Y hay demasiadas personas que dicen que son creyentes, pero que no parecen amar a sus supuestos hermanos en la fe. ¿Qué pasa? Es una contradicción. ¿Pero qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Cuánto hay de este amor fraternal, no fingido, entrañable y puro, que se supone que es una de las evidencias más claras de una obra del Espíritu en nosotros por la semilla de la palabra de Dios? Voy terminando. Si seguís la lógica, o si habéis seguido hasta ahora la lógica de esta carta, de esta primera carta de Pedro, hay una lógica en esta carta. Pedro está escribiendo, ya lo sabemos, a creyentes que han sufrido por su fe. Les recuerda su salvación, que es una salvación trinitaria, versículo 2, habla del Padre y del Espíritu y de la sangre de Jesucristo. Es una salvación hecha por la Santa Trinidad, por las tres personas en conjunto. Es una salvación pasada, presente, futuro, versículos del 3 al 5. Es una salvación que nos consuela en las aflicciones de la vida, del 6 al 9. Es una salvación predestinada, profetizada, efectuada, anunciada, abrazada, del 10 al 12. Es una salvación que lleva a la santificación, al crecimiento en santidad, del 13 al 16. Es una salvación centrada en el Cordero de Dios, del 17 al 21. Y es una salvación, estamos viendo esta mañana, producida por la poderosa palabra de Dios que germina en el corazón humano y nos lleva a la conversión y al amor fraternal, entre otras cosas. ¿Qué pretende Pedro decir con todo esto? ¿Qué pretendo yo decir esta mañana? Pedro pretende recordarles todo lo que el Señor ha hecho por ellos. Pretende consolarles en medio de sus problemas y sufrimientos. Pretende animarles a seguir adelante, a no desmayar. Pretende animarles a crecer, y a crecer sobre todo en dos cosas, en santidad y en amor. En un sentido, todo lo que debería ser la vida cristiana se puede reducir a esas dos cosas. Vidas de santidad, vidas de amor. En este caso, amor fraternal, además de amor por el Señor y amor por la gente también en general, ¿no? Y nosotros somos como tierra que ha recibido la influencia de la semilla del Evangelio, de la palabra de Dios. Queremos ver esa semilla germinar. Queremos ver esa semilla florecer. Queremos ver esa semilla fructificar, producir ese amor fraternal y también el resto del fruto del Espíritu que el Señor quiere ver en nosotros y en nuestras vidas.